Buena onda, este. No, bueno, para ir, está Pito entonces en el aire nuevamente. Ahora
Se nos
sí.
cortó.
Sí, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. Decía, ¿cómo
Sí,
ves
creo que me
este?
preguntaste por la nueva ministra de Economía y la situación que se desencadenó después de en estos días con la remarcación de precios, ¿no? Era esa la pregunta.
Sí, ¿y cómo
A
se
mí en
vive? ¿Cómo
principio,
la ves? ¿Cómo la ves vos y cómo se vive en los barrios?
bueno, a mí en principio me parece que el cambio de ministro, que la nueva ministra de Economía cuenta con una ventaja que no tenía Guzmán, que es el apoyo de la coalición en líneas generales. Eso es fundamental porque me parece que es imposible llevar adelante la economía de este país si vos no tenés un acuerdo del frente que gobierna, ¿no? Si Alberto, Cristina y Massa no están de acuerdo, la situación no se iba a resolver con cambiar un ministro de Economía por el otro. Me parece que eso tiene como una ventaja y un valor agregado la nueva ministra de Economía. Tampoco pienso que va a haber grandes cambios en la ruta. Bueno, lo han dicho, el plan económico sigue siendo el mismo, la ruta económica sigue siendo la misma. Creo que va a tener alguna variación en cuanto a la lucha con los formadores de precios, o al menos eso es lo que esperamos en los sectores populares. Tenemos la misma situación que venimos relatando hace muchos años atrás, que la principal problemática que a nosotros nos acosa es la inflación, la remarcación continua de precios. Y lo que pasó en estos días fue justamente eso, con el tema del cambio de ministro de Economía, la variación del dólar, que en algún momento estuvo por arriba de los 280, después retrocedió. Eso hizo que hubiera una remarcación de precios en todos los comercios, no solamente en los supermercados, sino en los comercios de cercanía de los barrios populares, en alrededor de un 10% calculamos nosotros, que pretendemos que rápidamente la ministra de Economía vuelva hacia atrás, ¿no? Que el Estado empiece a accionar en este sentido. Yo creo que toda la lista de precios se tienen que retrotraer a los precios de hace 15 días.
Pitu, ¿vos creés que hay sectores sociales que, digamos, no los más cercanos al gobierno, los más afines o los que más entienden la representación política que nos gobierna, sino de los que están un poquito más lejos? ¿Vos creés que puedan llegar a empezar a motorizar, como está motorizando la derecha, cortes, caos, saqueos? ¿Se puede dar eso? Porque viste que hay desde los medios hegemónicos toda una puesta en escena diciendo que en poquito tiempo más van a empezar los saqueos, que los barrios van a salir a la calle. ¿Cómo lo ves eso?
No, no veo yo hoy una situación que pueda llevarnos al saqueo. La última experiencia de saqueos en Argentina remite al año 2002 y la situación social era distinta. Hay un montón de herramientas de Estado, políticas de Estado que apuntan a contener a un sector de los más vulnerables, ya sea el salario social complementario, la asignación universal por hijo. Hay muchas políticas que en el 2001 no estaban, que hoy están, que dan un marco de contención. Si bien las organizaciones más tendientes hacia la izquierda, las organizaciones sociales más alejadas del gobierno, son justamente las que están más a la izquierda. Tan desconforme no lo veo con esa actitud. Yo lo que veo del POE es que, a pesar de, podemos estar de acuerdo o no, en la manera en la que plantean, bien, lo que vienen exigiendo son mesas de diálogo y planteando algunas cuestiones que nosotros inclusive compartimos. En cuanto a la situación que están viviendo los trabajadores asalariados, que han perdido más del 20% de su poder adquisitivo, la situación que están viviendo los jubilados, que también están. Todos los planteos yo creo que son reales y atendibles. No veo una intención hoy de esos sectores de generar más disturbio de que genera manifestándose. Me parece que también nosotros tenemos que, como gobierno, empezar a atender esas cuestiones y empezar a darle soluciones concretas a la gente. Yo sé que no son soluciones fáciles de alcanzar, ni va a haber soluciones mágicas, pero yo creo que sería muy reconfortante para nosotros ver trabajar al gobierno en función de eso y conseguir, aunque sea algunos pequeños objetivos que nos marquen de que estamos en un camino de realmente ponernos duro con quienes nos remarcan los precios, porque la verdad que la remarcación de precios que sufrimos estos últimos días no tiene explicación alguna más que la especulación por sí misma.
Exacto.
Totalmente. Pitu, ¿qué tal? Ludmila desde La Rioja te saluda. Mi pregunta es respecto del trabajo, ¿no? ¿Ha crecido? ¿Cuál es la necesidad o la urgencia respecto de lo laboral en este momento en bueno, el círculo o la cantidad de personas que vos conocés? ¿Cuál es la preocupación que presentan en estos tiempos?
Bueno, nosotros vimos que la situación del empleo ha alcanzado realmente los niveles si creemos que había en el 2015, los números así lo reflejan y no, pues, no tenemos por qué discutirlo porque algo que vemos, la principal problemática que vos tenés es que por primera vez en Argentina vos tenés trabajados asalariados pobres. No, comúnmente el trabajador asalariado estaba en una situación de yo, hoy está por debajo de la línea de la pobreza. Esa es una situación a resolver urgente que creo que ahí van dando vuelta alguna propuesta. La que a mí más me convence es la de la suma fija. Me parece que una suma fija que ronde los 15 mil pesos, tanto a los trabajadores registrados, a los trabajadores del Estado, a los jubilados y a los que cobran algún beneficio, ya sea pensiones no contributivas, etcétera, me parece que vendría bien para acomodar un poco la economía de ese sector que viene muy castigada. Después seguimos sosteniendo una informalidad en el empleo muy grande en la Argentina, que venimos arrastrando hace muchísimos años, no es algo nuevo. Aún en los mejores momentos del gobierno de Néstor y de Cristina, que fueron los mejores momentos que tuvimos los sectores populares en el corto plazo, aún en ese momento el nivel de empleo registrado era más o menos el mismo histórico, estaba cerca de los 6 millones y pico. Y también había millones de trabajadores que estaban por fuera de la economía formal. Hoy esa situación se sigue arrastrando durante todos estos años. La economía popular ha logrado apuntalarse, quizás en el tiempo del kirchnerismo, en donde había mucho consumo y tirabas una mantita en cualquier centro comercial y vendías cualquier cosa, hacías tortilla con chicharrón de la parada de colectivo y tenías una venta mínima. Eso cambió con Macri. Y hoy lo que necesitamos es ver eso, empezar a ver cómo este mundo de la economía popular, en donde trabajan millones de argentinos en la informalidad, empieza a tener mejores condiciones. Me parece que ahí hay que apuntar. Nosotros no tenemos expectativa de que el mercado laboral cree los millones de puestos de trabajo que nosotros necesitamos de la economía popular. Estaríamos hablando algo así de 11 millones de puestos de trabajo, que no creemos que la economía formal los vaya a crear con todas las dificultades que está teniendo el capitalismo, la modernidad, la tecnología, que cada vez, en vez de agregar, quita empleo. Entonces, que entendemos eso, de que necesitamos una economía popular pujante, con mayor capacidad de producción, equipada, que el Estado empiece a cumplir otro rol y no que sea el financiamiento directo, sino que sea el financiamiento para equipamiento, para herramientas, para que esos emprendimientos productivos puedan crecer, tratar de acercarlo a la cadena de valores de las empresas, que es lo que lo van a hacer viable y sustentable, y empezar a pensar en esos códigos la economía popular. Creo que para eso necesitamos definir en qué áreas realmente la economía popular puede crecer. Porque tampoco podemos decir que la solución de la economía
Claro.
popular es que una señora cosiendo oso de peluche en una villa que después vende en la feria. Eso no sería algo que nos resolviera estas cuestiones, pero yo creo que en el área textil, en el área de la hojalatería, de la metalurgia, se pueden hacer un montón de emprendimientos, fortalecer emprendimientos barriales que pueden interactuar en distintas áreas. Hay que definir qué áreas para que eso pueda ser viable y tenga el efecto que nosotros queremos.
Pitu, ¿cómo ves la propuesta del salario único, básico universal básico? ¿Es viable? Porque viste que desde la derecha ya salieron a decir que eso era inviable porque tenía un costo grandísimo para las arcas del Estado, como si dar más recursos a quienes más lo necesitan fuese un gasto y no una inversión. ¿Vos estás de acuerdo con esto?
Por supuesto, soy alguien que pertenece al sector que yo pertenezco. No puede estar nunca en desacuerdo con una ayuda económica a un sector que está tan castigado como los trabajadores informales. En líneas teóricas estoy de acuerdo. Comprendo las dificultades que va acarreando el gobierno para poder garantizar el pago de un acceso universal a un salario. Habría que ver, a ver. Como estar de acuerdo, estoy de acuerdo, no estoy tan seguro que se pueda solventar con los números que hoy tiene el Estado. Eso me parece. Yo creo que es una gran salida, podría ser una gran solución. La veo a la ministra de Economía eludiendo esa discusión. Entiendo que debe ser por falta de recursos.
Bien. En líneas generales, entonces, hay que trabajar, insistimos, ¿no? Y creemos fundamentalmente en lo mismo, digo, la posibilidad de que el Estado tome cartas en el asunto y controle a los formadores de precios y se ponga a trabajar duro en eso, porque si no, no hay política que aguante. Andrea Atencio de San Juan te quiere hacer una pregunta.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, un gusto escucharte y atentamente todo el análisis que estás haciendo, justamente de cara al 2023 y a lo que vendrá en esta Argentina. Por supuesto, estamos hablando de la democracia, del derecho que tenemos todos los argentinos de elegir a quienes nos van a gobernar. ¿Qué rol tienen las organizaciones sociales, todas las personas que tienen programas sociales que son beneficiarios de estas políticas, de estas políticas de intervención?
Hola, se te cortó un poquito, no me repetí la pregunta, perdón.
Sí, te decía que qué rol le veías vos a los movimientos sociales, a los beneficiarios de los programas sociales en la próxima elección del 2023, toda vez que es la posibilidad que tenemos los argentinos nuevamente de elegir un nuevo gobierno.
Veo un marco de tensión entre lo que denominaríamos el kirchnerismo más duro y las y parte de las organizaciones sociales, no podemos generalizar. Creo que el rol de las organizaciones sociales es fundamental para la construcción del proyecto, para que el proyecto nacional y popular pueda tener anclaje en los territorios. Me parece que va a depender un poco de cómo se vaya saldando esta diferencia. Hubo declaraciones con muy alto nivel de agresividad de ambos lados, que no aportan para nada. Creo que si logramos bajar los decibeles de la discusión y encontrar una salida clara a la cuestión de los planes que nos parece que tenemos que resolver, ponernos todos de acuerdo a ver de qué manera salir de esa situación y empezar a mostrar a la sociedad de que realmente este sector quiere pujar hacia mejor, la mejora de la calidad del empleo de esta gente, que nadie quiere y pretende ser una carga para el Estado. Ahora, si no logramos saldar esas diferencias, es muy probable de que no nos vaya tan bien en las elecciones. Ya hemos vivido esta, no es la primera vez que tenemos este marco de divisiones dentro del Frente de Todos. En las últimas elecciones que pasó esto fue en las del 2017, en donde el Movimiento Evita fue por afuera con algunas organizaciones sociales con randazo, y como consecuencia de esto fue que perdió Cristina las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implicó en ese momento y lo que implicaría hacia adelante. Creo que tenemos que encontrar la manera de saldar nuestras diferencias internamente, dejar de lavar los trapitos al sol y al frente de la gente, reservar algunas discusiones para la intimidad del espacio que gobierna, y creo que un gran avance fue la cena de Alberto y Cristina el día lunes. Si eso se empieza a repetir con mayor frecuencia, si empezamos nosotros a empezar a visualizar quién es verdaderamente el enemigo, que no es el que está militando al lado nuestro, sino es el que te remarca los precios todos los días en los supermercados, el que te quiere hacer la corrida del dólar, los que se quieren fugar la guita, esos son nuestros enemigos. No es el Movimiento Guita, no es la CCC, no es Cristina, ahí no hay enemigo, ahí debería haber una hermandad que nos lleve a construir la patria que venimos soñando hace 50 años.
Clarísimo, Pitu. La última y no te molestamos más. ¿Cómo se vive el día a día con respecto a esto, ¿no? Al apoyo que tiene el Frente de Todos en los barrios. Esto lo jode, lo lima, la gente dice, che, pero harán algo, se preocupa, están pensando, o ya están diciendo todo lo mismo que la clase media, tiremos todo al carajo y vámonos para otro lado.
No, yo creo que todavía en los sectores populares Cristina sigue siendo la reserva de la moral de la política. Creo que las esperanzas están puestas en esa mujer que nos supo dar los mejores años de vida en el último tiempo. Y que creo que eso, la gente está esperando, está desilusionada con este gobierno. Todos esperaban mucho más del gobierno este, la verdad, todos esperábamos mucho más. Pero también la gente está muy clara qué es lo que viene enfrente. Así que en la medida que el gobierno empieza a saldar sus discusiones de una manera más racional y se dejen de tirar bombazos como se vienen tirando desde hace varios meses, el pueblo va a volver a confiar en esta fuerza. Yo estoy seguro de que tiene todo por ganar el gobierno. Que si logra encaminar dos o tres variables de acá en adelante y empieza a mostrar señales de que está gobernando para la mayoría, para los trabajadores, para los sectores populares, yo creo que tenemos todo por ganar y que todavía existe un 2023.
Luis, quiere hacer una consulta.
Dígame. Sí.
Hola, Pitu, buenas tardes. Muy breve porque es importante para que la gente lo escuche de tu propia boca. Ha surgido, así como en el Frente de Todos, alguna divergencia, alguna diferencia dentro de los movimientos sociales. ¿Esto también hay una responsabilidad entre ustedes de ordenarlo para acompañar al gobierno o, en caso que no actúe como corresponde, no acompañarlo?
Sí, yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad como movimientos sociales de entender lo que implica manejar recursos del Estado. Y las organizaciones sociales, a través del salario social complementario, manejan recursos del Estado. En cuanto a la posibilidad de inscribir y no inscribir, todo eso que se viene hablando y que generó un gran revuelo en los últimos tiempos. Yo creo que ocurren situaciones muy graves que no deberían ocurrir en los barrios populares con el salario social complementario. Personas que le quitan la tarjeta a los beneficiarios, personas que le quitan dinero a los beneficiarios, y nosotros tenemos la responsabilidad de visualizar esas cosas y corregirlas y echar a esas personas de las organizaciones sociales para poder también ser justo con los que hacen las cosas bien, ¿no? Identificar eso. Y después, en línea general, la discusión que se da dentro de los movimientos sociales, no podemos dejar de ver que son discusiones políticas también. Los espacios de estas organizaciones sociales ya hace muchos años se convirtieron en espacios políticos que disputan poder, ¿no? Y que disputan y representan intereses. En función de eso, muchas veces se dan muchas discusiones y se van a seguir dando muchas discusiones. En la medida, y vuelvo a decir, que el gobierno vaya encontrando solución, una claridad cuando asumió Néstor Kirchner. Los movimientos sociales nacieron de los piquetes de mediados de los 90, ya de Cutralcó, para acá. Cuando Néstor asumió el gobierno, se asumió el gobierno con una sociedad muchísimo más conflictiva de la que tenemos ahora. No nos olvidemos que veníamos de piquete tras piquete, en cada piquete había un muerto, las organizaciones sociales se minaron de nombre de Teresa Rodríguez, Darío Santillán, de miles, con el ciento de compañeros que fueron perdiendo la vida en cada uno de esos piquetes, llegar hasta Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que produce la renuncia del llamado a elecciones de Eduardo Duhalde. Cuando Néstor Kirchner toma el gobierno, lo que Néstor Kirchner toma fueron dos decisiones fundamentales: no reprimir la protesta, que fue fundamental, pero también empezar a dar señales claras de que el gobierno estaba gobernando para ese sector. La política de Estado que fue generando el gobierno Néstor Kirchner era la respuesta, una tras de otra, eran respuesta a todos los reclamos que habían tenido durante esos años las organizaciones sociales. Es la única manera de que esto funcione así, de que te acompañen los sectores populares. Cuando vos gobernás para los sectores populares, esto estamos esperando que pase de ahora más. Ya la etapa del diálogo ya pasó, como dijo el Cuervo Larroque, yo en eso sí estoy de acuerdo con él. Ahora estamos en la defensa de intereses. Acá se tiene que definir si vamos a dejar que cinco sinvergüenzas sigan jugando con la mesa de los argentinos, o vamos a poner los testículos sobre la mesa y vamos a decirle a estos muchachos que se comporten como se tienen que comportar, y si no, aplicar todo el peso de la ley y del Estado para que eso funcione.
Pitu, gracias. Es un enorme placer charlar con vos. Tu claridad es realmente algo que pone blanco sobre negro, y eso es lo que necesitamos escuchar en las radios de los argentinos. Gracias, un abrazo gracias enorme y muchísimas gracias.
Bueno, un saludo a la audiencia, y para mí es un gusto poder hablar con ustedes. Acá estamos para lo que les guste. Abrazo enorme.
Un gustazo, gracias, Pitu, gracias. Escuchábamos entonces a Pitu Salvatierra hablando de la realidad política en este momento de Argentina.